Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos, como cada viernes, el Espejo de la Diócesis, nuestro espacio semanal en el que compartimos con todos ustedes la actualidad de la Iglesia en Asturias. Sean muy bienvenidos a este pequeño rincón de la radio. Les saluda Anabel Llamas. Vamos ya con los contenidos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues comenzamos este espejo del 14 de junio y vamos a abrir con un evento del que les hemos ido informando a lo largo de todo este curso. Se trata de la Jornada Eucarística Mariana Juvenil, la JEMJ, que se va a desarrollar desde los días 5 al 7 de julio en Covadonga. Va a reunir a cerca de 2.000 jóvenes llegados de diferentes países en torno a la Eucaristía y a la Virgen. Es la primera de este estilo que se realiza en nuestro país y sus organizadores, la Asociación En Marcha, quiso elegir como primer destino Covadonga, por lo que supone de reconquista de la fe para los jóvenes. A estas alturas del año ya, y a apenas 3 semanas de esta JEMJ, está todo el calendario ya cerrado. Vamos a hablar sobre todo esto con Beatriz Fra, que pertenece a la organización y estará allí en Covadonga esos días. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Beatriz, cuéntanos lo primero, ¿cómo va la cosa de inscripciones?
Bueno, pues gracias a Dios, va muy bien. Estamos impresionados y admirados de la acogida que está teniendo esta primera jornada, como bien has explicado, ¿verdad? Estamos ya rozando casi los 2.000 jóvenes, que era un poco el límite, ¿no? Por así decirlo, que nos habíamos impuesto, sobre todo por el tema del espacio. Y bueno, entendemos que todavía algún rezagado quedará y estamos abiertos, ¿eh? A que todo el mundo que quiera apuntarse lo siga haciendo. Además, es impresionante porque no solo viene gente de España, tenemos más de 10 nacionalidades distintas de gente que va a venir a la JEMJ, ¿no? Que se ha enterado y que ha querido apuntarse. Así que, bueno, muy, muy agradecidos y muy impresionados de esta acogida.
Bueno, vamos a hablar un poco del horario. Comienza el viernes 5 de julio. A partir de ahí, ¿qué van a poder hacer y vivir los jóvenes esos 3 días en Covadonga?
La verdad que efectivamente ya está colgado el horario, que ha sido muy difícil porque queremos hacer tantas cosas, ¿verdad?, en tan poco tiempo que tenemos, que bueno, pues hemos intentado que sea una experiencia para que el joven se encuentre con Cristo, que siempre decimos que el protagonista de esta jornada es Él, ¿no? Es Él presente en la Eucaristía. Entonces, bueno, el viernes simplemente pues tendremos lo que es la acogida, ¿no?, de ubicarnos un poco en el espacio. Y tendremos una misa con el obispo de Alcalá de Henares, con don Antonio Prieto, que desde el principio ha querido estar presente en esta iniciativa. Y luego, bueno, pues después de cenar también vamos a tener un pequeño festival, muy sencillo, pero yo creo que también muy divertido, pues para ir rompiendo el hielo, ¿no?, para que los jóvenes también puedan disfrutar con otros jóvenes de la vivencia de la fe, ¿no? Eso el viernes. El sábado sí que es el día como más central, ¿no?, y más importante. Y sí que vamos a tener pues muchas cosas, ¿no? Desde una charla de formación eucarística que la va a dar don Santiago Arellano, que bueno, pues es un sacerdote que es el apóstol del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a tener también un rosario procesión con la Virgen de Covadonga, que también es otra de las grandes protagonistas, ¿verdad? Vamos a tener una vigilia eucarística con turnos de vela para que los jóvenes tengan momentos de silencio y de oración con el Señor. Y luego también vamos a tener, que yo creo que esto va a ser muy interesante y muy bonito para los jóvenes, una especie de talleres, bueno, los hemos llamado así, pero van a ser grupos más reducidos donde vamos a poder acercarnos a la realidad de la fe y a formarnos con distintas experiencias, ¿no? Desde testimonio de jóvenes que han dedicado su vida a la evangelización, ¿no? Como es el grupo de música Balibán. También vamos a tener pues un preguntas y respuestas con un doctor en teología, vamos a tener testimonio de cristianos perseguidos, bueno, distintas cosas que el joven puede elegir para poder, como digo, acercarse a la realidad de su fe desde una visión que quizás no tenemos en nuestro día a día, ¿no? Y bueno, eso va a ser el sábado, luego ya el domingo pues simplemente la clausura, ¿no? Con el arzobispo de Oviedo también, que ha sido impresionante cómo ha acogido esta idea, haciéndola casi suya, vamos, yo creo que la Asociación En Marcha y el arzobispo de Oviedo ya trabajamos mano a mano y estamos muy agradecidos y ya simplemente pues va a ser la clausura y despedirnos con, esperamos, muy buen sabor de boca.
Qué bueno, la inscripción es gratuita, recordamos. Cuéntanos un poco dónde se va a alojar la gente, cómo se va a organizar todo el tema de las comidas, las cenas.
Bueno, efectivamente, como dices, la inscripción es totalmente gratuita, para que los jóvenes, nadie se quede sin ir por problema económico, por favor. Y el tema de la logística del alojamiento, ya están ubicados casi todos los grupos en carpas, en el mismo sitio del santuario de Covadonga, ¿no? Para que, bueno, pues entre los aparcamientos, las explanadas, un poco ahí hemos hecho sitio. Luego también, gracias a Dios, todos los organismos locales se han volcado con la jornada. Hemos hablado con colegios, con polideportivos, con pabellones, para que también los jóvenes puedan alojarse ahí. Y desde la página web, cuando uno se inscribe, puede seleccionar qué tipo de alojamiento quiere, ¿no? Incluso si hay alguien pues que prefiere una opción distinta, ¿no? Más cómoda o, bueno, por las necesidades que tenga, también desde la página web ponemos un listado, ¿no? De otro tipo de alojamiento, que evidentemente ese sí que ya tiene otro tipo de coste, pero bueno, que también hay facilidades para si el joven quiere elegir esta opción, lo haga. Eso con el tema de alojamiento, ¿no? Luego está el tema de la comida, que hemos intentado lo mismo, que sea lo más económico posible para que no haya ningún problema. Entonces, desde la organización vamos a poner unos packs tipo picnic, que por 30 euros pueden comer y cenar y desayunar toda la jornada. Entonces, yo creo que está bastante, bastante bien, y pueden seleccionarlo a la hora de hacer la inscripción. Que un joven, pues por lo que sea, no quiere este picnic, quiere llevarse la comida, quiere comer en algún restaurante cerca, pues también con total libertad lo puede hacer y en la inscripción lo selecciona. Así que hay diversas posibilidades según el bolsillo de cada joven, pero lo importante es eso, ¿no? Que nadie se quede sin participar en la jornada, pues por estas cuestiones logísticas.
Bueno, ya para terminar, lleváis mucho tiempo, de eso damos fe desde aquí, organizando este gran evento en Covadonga. Bueno, ¿qué os queréis llevar? ¿Qué esperáis de estos días?
Queremos que de verdad sea un encuentro que dé mucho fruto en los corazones de los jóvenes, en nuestros propios corazones y sobre todo en la Iglesia, ¿no? Ojalá que realmente sea, como has dicho tú al principio, ¿verdad? Y la reconquista de los jóvenes católicos, ¿no? La reconquista de los jóvenes para conseguir pues que nos enamoremos del Señor, que vivamos nuestra fe en plenitud, ¿no? Reconociendo que la presencia real de Cristo en la Eucaristía es central para nuestra fe, que es nuestro alimento, nuestra fuerza, nuestro descanso, y que merece la pena, y no solo merece la pena, sino que es un tesoro la fe católica, y vivirlo pues con alegría, ¿no? En nuestra juventud, entregándonos, levantando el corazón, que ese es el lema, ¿no? Levantando el corazón por el Señor y lanzándonos a conquistar a otros jóvenes al amor de Jesús, ¿no? Y ojalá dé mucho fruto. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos para que así sea, y ojalá pues sea un encuentro que sea agradable a los ojos del Señor, a los ojos de nuestra Madre presente en Covadonga, y eso, que dé fruto a la Iglesia. Ojalá que Dios lo conceda.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Beatriz, y nos vemos entonces este mes de julio en Covadonga.
Eso es. Y de verdad, insisto, si alguien se quiere apuntar, puede hacerlo todavía en la página web, que la digo por si hay alguien que todavía no se ha enterado, www.jemj.org. Y por favor, sobre todo, importantísimo, que todo el mundo rece mucho por esta jornada, por todos los voluntarios y todos los jóvenes que se están inscribiendo.
Pues seguimos en El Espejo. El pasado 23 de mayo, el Papa Francisco aprobaba un milagro atribuido a la intercesión del beato Carlo Acutis, un adolescente italiano fallecido en el año 2006, a los 15 años, y beatificado en octubre de 2020. 4 años más tarde, la Iglesia va a declararle santo. En nuestra diócesis le conocimos un poquito mejor. Su nombre comenzó a sonar poco antes de su beatificación, en el año 2019 exactamente, cuando llegó a la Catedral de Oviedo la exposición que él mismo diseñó en vida sobre los milagros eucarísticos. Nos acompaña hoy su organizadora, Marta Riol.
Muy buenas tardes, Anabel.
Bueno, Marta, cuéntanos cómo llegó hasta ti esta exposición. ¿Cuál es la historia?
Bueno, pues llegó de una manera providencial, como todo lo que sucedió con esta exposición, a través de una noticia que me salió providencialmente de Religión en Libertad en Internet, donde se hablaba que en la Catedral de Toledo habían llevado esta exposición de los milagros eucarísticos de Carlo Acutis. Y yo empecé a leer esa noticia, empecé a ver la profundidad de este chico, de Carlo Acutis, y quedé tocada. Entonces, bueno, le comenté esta noticia a don Benito, que me parecía una maravilla esta exposición, y por qué no la traíamos a la Catedral de Oviedo.
Don Benito, el deán de la Catedral de Oviedo.
Sí, sí. Uh-huh. Y el Cabildo tuvo que aprobar unánimemente que se pudiese realizar esta exposición, porque era toda una aventura. Nunca se había llevado a la Catedral una exposición que además tenía que ser gratuita y que pudiese acceder la gente sin tener que hacer la visita a la catedral. Pero cuando las cosas son de Dios, todo sale adelante y fue fantástico. Don Benito nos dejó un ala, el ala izquierda de la catedral, junto con dos capillas, la capilla de Santa Eulalia de Mérida y la capilla de los Vigiles. Y en el pasillo también expusimos otros paneles. Fue todo un recorrido catequético que hacíamos. Explicábamos primero quién era Carlo Acutis, porque era el diseñador de esta exposición. Hablábamos un poquito de su vida, luego explicábamos qué era un milagro eucarístico, explicábamos cuáles eran los principales milagros eucarísticos, porque estos milagros eucarísticos que Carlo Acutis expuso en su exposición eran los aprobados oficialmente por la Iglesia. Hay muchos fenómenos eucarísticos, pero que no están reconocidos por la Iglesia. Pero estos estaban reconocidos. Carlo Acutis se había dedicado a viajar junto con sus padres, a recorrer los sitios, los lugares en donde se había producido estos milagros. Y de ahí él hizo todo un estudio y, como era un experto en informática, realizó esta exposición.
Sí, me acuerdo perfectamente, además, porque precisamente en el año 2019 te entrevisté a ti aquí, sí, en este mismo estudio con don Benito, y nos hablabais, sí, un, sí, poco de todo ello. Bueno, Marta, ¿y qué destacarías tú de la figura de Carlo Acutis? ¿Quién nos iba a decir que unos años más tarde íbamos a estar hablando de su canonización?
Sí, yo de Carlo Acutis, sobre todo, destacaría el poder de la acción del Espíritu Santo sobre una persona cuando nos dejamos llevar por el Señor, por el Espíritu Santo. Todos los santos son pobres, están llenos de debilidades, de defectos, de pecados, pero estaban abandonados a la actuación del Espíritu Santo. Y esto es lo que yo veo en Carlo Acutis. Carlo Acutis nació en una familia que no era especialmente practicante, al contrario, su madre solamente había ido a misa 3 veces, pero este chico, cuando hizo su primera comunión, quedó tocado por un amor impresionante a la Eucaristía. Y desde entonces iba todos los días a misa, y antes o después de la Eucaristía él hacía un rato de adoración eucarística. Él decía que al estar ante Jesús Eucaristía, uno se convierte en santo. Y esto es lo que le ocurrió a él. La Eucaristía le fue transformando, haciéndole tener un amor enorme hacia el cielo. Por eso él tenía esa ansia de eternidad y tenía un proyecto de vida. Por eso, cuando él tuvo esta enfermedad de una leucemia fulminante, él le dijo a sus padres, cuando entró en el hospital, que sabía que no iba a salir ya, y dijo que quería ofrecer sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia, porque quería ir directamente al cielo sin pasar por el purgatorio.
Bueno, es que es impresionante pensando que estamos hablando de un chico de 15 años. Marta, esta exposición va a volver a nuestra diócesis precisamente este verano, en el transcurso de la GMJ. Justamente acabamos de hablar hace unos minutitos con una de sus organizadoras, ¿no? Tú comentabas antes, fuera de micrófono, hablabas de la reacción, de la impresión que le causaba a los visitantes, ¿no? Pues el ver y observar esta exposición, aprender tantas cosas. Cuéntanos alguna anécdota, algo que recuerdes de esto.
Pues sí, me parece muy importante, porque esta exposición, aparte de lo que estaba diciendo, explicábamos lo que era un milagro eucarístico, las consecuencias científicas de los milagros eucarísticos, cómo todos, aunque se hubiesen producido en distintos años de la historia, todos llegaban a las mismas conclusiones científicas, y por qué se producían estos milagros eucarísticos. Pero lo importante era el mensaje de esta exposición. Carlo Acutis es un mensaje, es un modelo para los jóvenes, es un modelo para todos nosotros que estamos llamados a la santidad, pero sobre todo Carlo Acutis nos traía un mensaje, y es que Jesucristo está realmente en la Eucaristía y nos espera en la Eucaristía con su cuerpo, alma, sangre y divinidad. Entonces, ese era el mensaje que queríamos llevar a la gente, a las personas, que tuviesen ese encuentro con el amor de Jesucristo en la Eucaristía. Por eso también, los 3 viernes que estuvo esta exposición, hacíamos una hora santa en la catedral para tener un encuentro con Jesucristo en Eucaristía.
Y estabas hablando antes de esas horas santas, ¿no?, que sí, comenzaron a hacerse durante esa exposición. Lo cierto es que podríamos decir que, de alguna manera, Carlo Acutis y la llegada de aquella exposición dejó un pozo, ¿no?, un pozo especial, sí, dejó una herencia, ¿no?, sí, en nuestra diócesis, en la catedral concretamente, que se mantiene en el tiempo. Ya para terminar, cuéntanos de qué se trata.
Sí, Bueno, dejó un pozo, yo creo que dejó un pozo en todos los que llevamos adelante esta exposición, porque yo era la coordinadora, pero detrás, y lo quiero decir, hubo mucha gente que anónimamente dio su tiempo, incluso su esfuerzo, incluso también su dinero económicamente. A raíz de esta hora santa que se hacía entonces en la catedral, se ha continuado haciendo. Todos los primeros viernes de mes hacemos de 5 a 6, por ser los primeros viernes de mes, por el Sagrado Corazón, hacemos una hora santa en la catedral, a la cual está todo el mundo invitado para poder descansar en el Señor.
Bueno, pues ahí queda eso. Entonces, recordamos que todos los primeros viernes de mes hay una hora santa en la catedral, en la capilla del Rey Casto.
En la capilla del Rey Casto.
Muy bien. Y que esa ha sido la herencia que nos dejó Carlo Acutis, que además va a ser canonizado prontamente. Pues muchísimas gracias, Marta, por contarnos esta historia.
Muchas gracias a ti, Anabel.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos en El Espejo. El pasado domingo 2 de junio celebrábamos la solemnidad del Corpus Christi, un día muy especial para cualquier cristiano, pero vivido con mayor intensidad aún por los adoradores. Esta semana hemos querido acercarnos al movimiento de la adoración nocturna. Está con ellos nuestra compañera Ana Alonso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Anabel. Tras la festividad del Corpus, hemos querido conversar con un movimiento que fomenta con mucha dedicación la oración y vigilia ante el Santísimo. Y por eso tenemos con nosotros a Gabino Cienfuegos, presidente diocesano de la Adoración Nocturna Española, y Ángeles Sánchez, presidenta en la diócesis de la Adoración Nocturna Femenina. Buenas tardes a ambos.
Hola.
Buenas tardes.
¿Qué nos da la oración ante el Santísimo, la vigilia, como hacéis vosotros, nocturna?
Pues la adoración lo que nos da es la oración, que es el instrumento más potente que tenemos para estar con el Señor. Con lo cual, yo creo que es la base de todo, pero además, ¿cómo? En presencia del Señor. Y eso ya es un privilegio. Un momento, además, en el que el alma está serena, porque es en las horas nocturnas, no es con la vorágine del día.
Porque a veces, Gabino, nos olvidamos un poco del poder de la oración, ¿no?
Sí, así es. Y sobre todo la vocación contemplativa. Decía Santa Teresa de Jesús que es tratar con amistad a quien sabemos que nos ama. Y es estar cerca del Señor, estar con Él. Siempre está cerca de nosotros, ¿no? Pero en este caso lo vemos.
Y es importante también hacerlo en comunidad.
La unidad es fundamental, porque esa sensación, además de que sabes que cuando tú estás haciendo la vigilia, no solamente estás con las compañeras o compañeros que están allí, es que en muchos puntos de lugares distintos, ciudades, están haciendo lo mismo, con los mismos textos, con la misma unidad, eso es maravilloso. Es fundamental, además, porque eso crea iglesia sólida.
Yo pienso que el que empieza a ser adorador es muy difícil que deje de serlo. Es algo que ya te engancha de por vida.
Pues, bueno, hay una cuestión en los adoradores. No es muy normal empezar muy joven, porque estamos hablando del primer anuncio y tal. Quizá lo de la adoración no llega tanto al primer anuncio, porque estamos como detrás, ¿no? Es por otro convencimiento que te llega más tarde, y también es un poco casualidad, pues por alguien que te dé ese conocimiento, porque eso es lo que nos está fallando en la adoración, digamos, que es que no conoce la iglesia, no conoce suficiente lo que es la adoración.
Una persona que vaya ahora nos escuche y diga, bueno, pues me apetece probar, ¿dónde puede dirigirse?
Bueno, nosotros hacemos una vigilia mensual, y luego tenemos las extraordinarias que coinciden con las fiestas. Actualmente tenemos tres vigilias en Oviedo, y bueno, pues en San Juan el Real estamos el último miércoles de cada mes, y allí nos puede ver, le dejamos un manual, está con nosotros, y encantados de recibir a todo el mundo. De hecho, después de terminada la misa, el sacerdote siempre dice a los asistentes que va a haber una vigilia y que todo el mundo está invitado. Por quedarse es poco tiempo, porque hoy en día las adoraciones ya no son tan nocturnas, lamentablemente, y uno de los problemas es ciertamente la edad. La gente es mayor y ya no podemos pedir más.
¿Y vosotras, Ángeles, dónde se os puede encontrar?
Bueno, pues nosotros tenemos cinco secciones con varios turnos. Las secciones son las de Oviedo, Gijón, Avilés, Nava y Pravia. Quería señalar que las vigilias que tenemos extraordinarias son conjuntas siempre con la adoración nocturna, ¿eh? Con esas todas. Que además hay bastantes, porque incluso hacemos una de fin de año. Bueno, actualmente tenemos 126 adoradoras activas, y las honorarias son 60. Pues cuando se hacen extraordinarias se hacen también en la catedral, con lo cual ahí sí que hay una visión muy buena.
¿Cuál es vuestro consejo para alguien que quiera decir, bueno, pues a mí me apetece empezar con una oración más profunda, no sé cómo hacerlo, cómo se podría comenzar?
Dios lo pone casi todo, o sea que casi nada es lo que tenemos que poner nosotros. Estar allí tampoco hay que tener un gran misticismo o pensar que va a pasar nada raro. Simplemente estar allí en presencia, haciendo compañía, poco a poco va entrando en ti. Es una cosa que hay que, ya digo, bueno, hay que darle un poco de tiempo, pero él está ahí, entonces tampoco, simplemente olvidarse un poco de todas las cosas vanas de las que estamos ahora embuidos. Todo el mundo está pensando en problemas que supongo que el Señor se reirá de todos esos problemas, y olvidarnos un poco de ellos, estar ahí en presencia con él, en compañía, porque siempre decía él que hay que estar dos o más en su nombre. Entonces siempre en compañía, siempre pensando en él y concentrados en él, nada más. O sea, lo demás ya viene. Luego ya la inspiración, cada uno de una manera o de otra, le va a llegar.
Muy bien. ¿Estás de acuerdo, Ángeles?
Sí, sí. Y además yo por mi experiencia fue así. Cuando empiezas, pues tú estás allí y es la presencia lo que hay. Luego está esa frase de yo lo miro, él me mira. Es decir, ahí estás con el Señor, él sabe que estás allí, tú sabes que él está allí, y es intentar, bueno, llegar a esa conexión, que no es que sea fácil, porque claro, dejar la mente aparte de otras cosas que nos pueden inundar, pues es bastante difícil. Pero precisamente, como estamos muchas personas haciendo lo mismo en ese momento, eso ayuda. Entonces, bueno, pues es la presencia lo que se necesita, y luego ya sale todo rodado. Como dice, ya el Señor ya se encarga de todo lo demás.
Se encarga, muy bien. Pues sí. Muchas gracias a ambos por atendernos.
Gracias y buenas tardes.
Y más noticias. Les contamos que mañana sábado en Covadonga tendrá lugar la celebración final del 175 aniversario de la Congregación de los Claretianos, fundada en 1849. Con este motivo, nuestro arzobispo don Jesús presidirá la Eucaristía a las 12 con la presencia de las parroquias claretianas de Gijón y de Oviedo del Corazón de María, que acudirán como una peregrinación para culminar este año de celebración de esta fecha redonda. Covadonga es para la Congregación Claretiana un lugar muy especial por ser la casa de la madre, en primer lugar, y porque su fundador, San Antonio María Claret, visitó Covadonga con la reina Isabel II en 1858. Además, hoy tienen la última oportunidad de inscribirse en la Semana Diocesana de Formación, que se va a celebrar, como siempre, en la primera semana de septiembre, del 2 al 6, en el Seminario Metropolitano. Tienen 6 cursos a elegir. El que más se adapte a sus gustos será en horario de tarde, y hoy termina, como decimos, el plazo de inscripción. Toda la información se encuentra en la página web de la diócesis, iglesiadeasturias.org. Y vamos ya con la recomendación de la película de la semana con Susana García. Muy buenas, Susana.
Buenas, Anabel. Esta semana recomendamos el estreno en cines de La última sesión de Freud, de Matt Brown. Una película con mucho diálogo, ya que presenta una estructura teatral adaptando la obra de teatro de Mark Germain, que a su vez se basa en el libro sobre el debate de Dios y el sentido de la vida del profesor de psiquiatría de Harvard, Armand Nicoli, La cuestión de Dios. Llevada al cine, nos muestra el estudio del anciano Freud en Londres, donde vive en el exilio tras huir de Viena, y cómo un joven profesor de Oxford es invitado a él a dialogar sobre la existencia de Dios, el problema del mal, las relaciones y el sentido de la vida. Los diálogos sobre Dios son muy interesantes, ya que Freud es ateo y Luis es un apologeta cristiano que se convirtió gracias a las conversaciones con Tolkien y también tras una investigación personal sobre el Jesús histórico y la fe cristiana. Los flashbacks agilizan la trama, mostrándonos aspectos de la infancia y juventud de uno y otro personaje. Una película interesante para reflexionar y acercarnos a dos posturas sobre Dios y sobre la vida en una interesante confrontación dialéctica.
Pues con el cine les decimos adiós. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Que tengan un feliz fin de semana.